Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo un día más con todos ustedes en Costa Viva. Desde ahora y hasta la una, desde la una y veinte después y hasta las dos, contándoles toda la información, la más cercana en el 88.8 de la FM. Ya saben, con más tiempo para estar a su lado, para mantenerles informados de todo aquello que tenga que ver con el coronavirus, con la desescalada y con la vuelta a la normalidad, con nuestro día a día. Hoy tenemos bastantes noticias de nuestro día a día. Les habla Juana Carrera. En esta jornada de hoy tenemos el día feo, fresco, 15 grados de temperatura y de cuando en cuando alguna llovizna. El fin de semana pinta un poquito mejor en lo meteorológico. Se espera un poco de sol, pero también nordés. Enseguida les hablamos del pronóstico meteorológico, pero antes vamos a hacer un repasito en titulares de la actualidad de este día de hoy, que viene caliente. La verdad es que hay lío en el municipio de Burela. Esta semana se han ido reactivando los mercados locales en todas nuestras localidades, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano también. Por ejemplo, el de Tapia ya se reactivaba dentro de la normalidad, iba bien. Sin embargo, hoy le tocaba a Burela iniciar su mercado local y no lo ha tenido. No ha tenido mercado local. ¿Por qué? Porque los vendedores han decidido plantarse. ¿Por qué? Porque les han pasado a otra ubicación que no solo no les convence, sino que están muy alejados, a la intemperie, en medio de campos, no tenían ni un servicio higiénico para ellos. Así que decidieron que no ponían sus puestos. Un total de 25 puestos de agroalimentación. Y hoy no ha habido mercado en Burela. Ya se había alertado desde el Partido Popular en los últimos días de que el alcalde no tenía talante negociador y no se había puesto en contacto con los agentes implicados para decirles lo del traslado. Todos pueden entender que se tiene que trasladar a otro sitio por las medidas que se exigen dentro de sanidad para intentar evitar la difusión del virus, del coronavirus. Pero nadie les preguntó qué les parecía esa zona. De hecho, los vendedores, ambulantes, los propietarios de negocios consideraban que era mejor la explanada portuaria. Pero no tuvieron opción. Era en Torrentes. Llegaron allí, vieron que no montaron. A media mañana el alcalde se pasó por allí para hablar con ellos y lo que les dijo fue: esto es lo que hay, o sí o te vas y ya vendrán otros, básicamente. Pero dentro de un ratito hablamos con uno de ellos para que nos cuente cómo ha ido todo. Bueno, pues como ven, ya se nota cuál es la parte más floja de una cuerda cuando hay que tirar y lamentablemente pues o se quedan con ese lugar porque es el que ha puesto el ayuntamiento o simplemente tendrán que irse y entrarán otros vendedores en caso de que haya la lista de espera que se supone que habría. Por otra parte, también en el mercado de Viveiro se celebró ayer y hay críticas desde Son Viveiro que señalan que aumentó el número de personas que ofertaban sus productos, como en ocasiones anteriores se pusieron a la venta muy cerca del suelo. Consideran que esto no se puede permitir en medio de esta pandemia que tenemos y Luis Manuel García Otero, que es portavoz de Son Viveiro, ha señalado que la reunión de hoy le va a proponer al resto de portavoces que en los próximos mercados se coloquen esas mesitas que tiene el propio ayuntamiento, que total son un par de caballetes y un tablón, y que se utiliza para la feria renacentista o para la romería del Naseiro, y que bien se pueden poner los alimentos un poquito más alejados del suelo, que es todo mucho más salubre. Y toca mercado este fin de semana. En Ribadeo tocó el miércoles, en Vegadeo toca mercado este sábado. En principio tienen espacio suficiente para garantizar la seguridad, para que se puedan poner todos los puestos agroalimentarios y tienen previsto desinfectar hasta los vehículos que accedan al recinto. Luego hablamos de ello. Hablamos de familias necesitadas y de buenas obras, porque las Hijas del Divino Celo Rogacionista donan 12.000 euros a los más necesitados de toda la Mariña. El Centro San Aníbal, regido por las Hermanas del Divino Celo Rogacionista, ha donado 12.000 euros a las familias necesitadas de la Mariña. Y dirán, ¿de dónde han sacado este dinero? Por una parte, CaixaBank puso 3.000 euros. Los educadores, un porcentaje de su sueldo. Y luego la comunidad lo completó con sus ahorros, sus pensiones, según dice Martina Sendino, que es la directora, sacrificándose, pero bien, felices, porque a ellos no les falta de comer. ¿Y cómo lo hacen? Distribuyen una serie de vales para gastar en un par de supermercados que los hay en toda la Mariña. Las familias, eso sí, las elige servicios sociales de los ayuntamientos, conocedores de las necesidades que tiene cada una para que vayan a buen lugar. Hoy se abre el plazo de matrícula para el curso 2020-21 en las escuelas infantiles públicas, autonómicas y también en aquellas que tienen plazas concertadas. Se avanza así la preparación del nuevo curso a la espera de lo que diga el gobierno, si se aclara, si tenemos criterios claros de plazos, condiciones, etcétera, y la presentación de las solicitudes mejor de manera telemática. Ya sabemos que en estos últimos días se ha presentado por parte de la Xunta de Galicia el plan de impulso del turismo que prevé una inyección de dinero de 27 millones de euros para toda la comunidad gallega. Desde el Partido Socialista quieren saber cuánto de esto le toca a la provincia de Lugo y piensan que no responde a las necesidades ni a las demandas de un sector que representa el 10% del PIB de toda nuestra provincia. Esto lo ha señalado la secretaria provincial del PSOE, Patricia Otero, que indica también que el acto de presentación de ese plan turístico fue una puesta en estado. Escena ya de campaña electoral de Balseiro y Navacastro. En Ribadeo, desde el Partido Popular, Daniel Vega pone en valor las obras en la estación de autobuses de la localidad, con una inversión de la Xunta de 140.000 euros. Recuerda que estas actuaciones se retomaron después de que el Gobierno Central volviera a permitir la actividad de construcción una vez que se declaró el estado de alarma. Y, por cierto, en Viveiro, el próximo lunes se reabren los servicios sociales a partir de las 9 de la mañana. Será de 9 a 2 para atención telefónica diaria, recogida de citas, sobre todo para aquellas personas trabajadoras sociales o educadores sociales, pero si quieren una cita presencial, tienen que pedir cita previa a partir del próximo lunes. En Viveiro siguen luchando contra las gaviotas, ¿eh? Han vuelto a ponerse en contacto contra la empresa que se encarga de controlar la población de gaviotas y están con esa campaña. No se pueden olvidar esas labores habituales de esta época. Hablaremos también del municipio de Foz porque el alcalde lamenta la política de confrontación del Partido Popular. Recuerda que desde el primer día de la crisis ellos estuvieron en el ayuntamiento intentando ayudar y echar una mano. Respecto al retraso en la presentación de los presupuestos que ha achacado el Partido Popular y en concreto el concejal Juan Rivas, señala el alcalde Fran Cajoto que es culpa del incumplimiento del PP del plan económico-financiero anterior. Y sobre usar los remanentes dice que eso es ilegal y que si fuera posible ya lo habrían hecho los populares durante su mandato. También habrá un poquito de tiempo para hablar de cultura porque este fin de semana se celebran las letras galegas. Ya sabes que va a haber determinadas actividades, casi todas ellas telemáticas, a través de internet para recordarnos o ponernos un poquito en conocimiento sobre la figura del autor homenajeado Ricardo Carballo Calero. Dentro de un ratito hablaremos de algunas de ellas. Luego te contaremos una iniciativa de la Biblioteca de Castropol que conmemora el centenario de la muerte de Galdós con un recorrido también virtual por el Madrid de Galdós. Y va a ser el próximo jueves 28 de mayo, 7 de la tarde. Hay que ir inscribiéndose. Sobre coronavirus, 122 casos activos en la provincia en esta jornada de hoy. 122 casos activos, son 5 más que ayer. Durante toda esta semana la curva ha ido en descenso, ha habido este ligero repunte de ayer a hoy. 122, 4 personas en UCI, en el ULA, una en hospitalización, en planta, en el ULA. Sabes que ni en Monforte ni en Burela tenemos en estos momentos ninguna persona relacionada con el coronavirus. Y hay 117 personas siguiendo su tratamiento en domicilio. Se lamentan desde el inicio de la pandemia 27 fallecimientos en toda la provincia. Hay uno que podría relacionarse con coronavirus, que fue el que aconteció este pasado martes en el Hospital de Mariña de una persona que lo tuvo, pero como ya había dado negativo en el último test, ya sabemos que no lo contabilizan. Así que ahí queda el balance de 27 muertes por coronavirus en nuestra provincia de Lugo. Ahora, cuando pasan 38 minutos de las 12 del mediodía, vamos a hacer un alto en el camino para conocer también el pronóstico meteorológico.
María do Campo en Foz, estamos de vuelta porque estamos encantados de volver a abrir, porque tenemos muchas ganas de veros a todos, porque lo hacemos con mucha ilusión y cariño, para que poco a poco, entre todos, salgamos de esto. Por eso y por mucho más en María do Campo encontrarás todas las prendas de moda y de boda con un 20% de descuento. Aprovechate y comienza esta nueva temporada de verano a la última moda y con un 20% de descuento. María do Campo, estamos en Foz, Avenida da Mariña 34. Moda para ti y moda con descuento.
La tarde va a quedar nubosa con viento moderado del nordés y alguna llovizna más o menos como tenemos la mañana y la noche nubosa. En cuanto al fin de semana, el sábado amanecerá más cubierto con alguna llovizna, algún barruzo, pero luego a partir de la tarde se espera una apertura de claros. El nordés va a seguir con nosotros. De hecho, el sábado por la tarde será moderado. Y las temperaturas para el sábado, 8 grados de mínima, 16 grados de máxima. La probabilidad de lluvia al fin de semana está solamente en el sábado por la mañana. El domingo nos hablan de cielos completamente despejados, luciendo el sol. sol y viento del nordeste, nuevamente a ratitos moderado. Las temperaturas del domingo inferiores a las del sábado, sobre todo las mínimas, 6 grados de mínima y podríamos alcanzar los 16 grados de máxima, pero se espera sol para el fin de semana.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. Por el momento no está cortada, lleva cortada buena parte del día y también de la jornada de ayer y de anteayer, pero en estos momentos, a pesar de haber niebla, está abierta, la visibilidad es reducida y hay que ir con un poquito más de cuidado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues vamos enseguida a ir detallando todas esas noticias que marcan la actualidad. Hacemos un pequeño alto en el camino y nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz para escuchar las declaraciones del alcalde focense, que responde a las críticas lanzadas por el Partido Popular sobre su inacción durante estos 60 días. Los populares indicaban que parecía que no quería que saliera Foz del estado de alarma. En un ratito escuchamos al alcalde.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro e para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos cho a casa. Só tes que chamar o 639-66-7520, 639-66-7520. Máis información, crecentor.com.
Xuntos máis fortes.
O equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9 e media da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio. Só ten que chamar ao teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis que nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá. Eroski City Barreiros.
Xuntos máis fortes, máis claro, xuntos vai ben.
Hablamos pois del municipio de Foz. El alcalde lamenta la política de confrontación de los populares. Afirma que el retraso en la presentación de los presupuestos que le achacan es culpa del incumplimiento del PP, de ese plan económico financiero anterior, que sobre los remanentes que ellos bien saben que no se puede, que sería ilegal utilizarlos. Afirma Franca Joto que los populares siguen en su línea.
Desde el inicio da legislatura, cando lle pedín colaboración para ese traspaso de poderes, para ver os asuntos pendentes, non se dignou ni siquiera vir aquí un día ao concello, non se presenta ninguna proposta, non se fala co grupo de goberno, e sin embargo úsase as redes sociais ou úsase a prensa para atacar e facer críticas infundadas. Nós estivemos traballando desde o primeiro momento, de feito temos un retraso na presentación dos presupostos por culpa de que o Partido Popular incumpliu un plan económico financiero anterior. En vista de eso, temos que volver a facer o plan económico financiero, está traballando a Deputación de Lugo, sabemos o problema que hai de traballo administrativo nestes momentos polas medidas sanitarias, que todo se ralentizou, estamos traballando firmemente niso. Tamén se falou de usar unhos remanentes, o cal é ilegal, non se pode usar os remanentes en ningún caso, senón ben que o teria feito o Partido Popular durante o seu mandato, usar ese remanentes. Volven decir falsedades e agora falan tamén do plan único, non? Pasado mañá dirán outra cousa en prensa. Entendo que queiran coller espacio político, entendo que queiran sair nos medios, pero esa non é a forma. A forma non é contando falsedades, nin dicindo medias verdades, nin dicindo mentiras, non? A forma é colaborar co concello, facer propostas de verdad e actuar en consecuencia, non?
De hecho, sobre las propuestas, él afirma que están preparando un plan único social y con fomento del empleo, pero los plazos están cerrados. Niega que copien las ideas de otros ayuntamientos y defiende que tomaron medidas de todo tipo, sanitarias, educativas y también sociales. Escuchamos de nuevo al alcalde focense.
Nosotros lo que estamos haciendo es preparando un plan único, que por cierto están los plazos paralizados, evidentemente, un plan único social, un plan único con fomento do emprego. Preparamos unas medidas económicas y fiscales que se falan de copia, co cal tamén ningunean o traballo de intervención e de secretaría, neste caso dos servicios técnicos, buscamos as fórmulas coas nosas ordenanzas, fixemos medidas de todo tipo, como xa falamos, medidas sanitarias, medidas sociais reforzando o banco de alimento, medidas de educación tamén levando apuntes, seguimos repartindo mascariñas a todo aquel que solicite vía telefónica ao concello, repartimos a todos os locais comerciais de Foz que estaban abertos, estamos traballando tamén nesa flexibilización das terrazas. E seguiremos traballando, desde logo, si fueran críticas constructivas, entenderíamolas, pero entendemos que non, que criticar por criticar, e a verdade que agradecería pois unha oposición máis constructiva, unha oposición máis propositiva, e non unha oposición de querer sair nos medios, pois, dicindo, aquí estou eu, aínda que diga mentiras e falsedades, non. Esperamos un cambio de actitude, esperámolo canto antes, polo ben de Foz.
Bueno, pues ahí quedan las declaraciones del regidor. 15 minutos para la una del mediodía. Hablamos también de otras iniciativas como esta que nos está llegando ahora mismo de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia, que entrega 50 aparatos de radio a residencias de mayores de titularidad autonómica de la provincia. Y nosotros encantados, claro. El delegado territorial ha explicado que estos transistores han sido cedidos por Electrodomésticos Domínguez y se han repartido en varios lugares, entre ellos en Burela. Así que ahora lo que pueden hacer es sintonizar 88.8 de la FM y nos escuchan a nosotros, que les queremos acompañar. Vamos a escuchar las declaraciones de Balseiro al respecto, al delegado territorial.
A Xunta de Galicia entregou 50 aparellos de radio a residencias de maiores das Gándaras e a Milagrosa na cidade de Lugo e as de Monforte de Lemos e de Burela. Trátase dunha das iniciativas adoptadas para axudar os residentes a levar mellor as medidas de confinamento, xa que a radio é un medio que acompaña durante todas as horas do día e achega tanto entretenimento como información actualizada do que está a suceder ao noso rededor. Algo que se agradece especialmente nesta situación excepcional que estamos a vivir.
Pues eso, la radio aporta entretenimiento, aporta información, algo que se agradece, y nosotros agradecemos también que se les facilite los aparatos de radio para poder ponernos en contacto con ellos. Una iniciativa que aplaudimos, cómo no, cómo sería posible no hacerlo. 13 minutos para la una del mediodía, seguimos enseguida, hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos también de religión. En esta época de desescalada se empiezan a retomar, ya sabes, algunas misas, también algunos sacramentos. Lo que no se pueden retomar son las comuniones, las bodas, las celebraciones, las romerías, etcétera. Pero bueno, nos lo va a contar mejor el obispo en un momentito.
La Solana Restaurante abre su cocina desde el viernes 15 de mayo para sus encargos para llevar arroces, pescados y otros platos que quieran solicitarnos. Durante estos días disfrutará de una promoción especial en nuestros arroces para llevar. Arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao. Y por cada dos raciones, le obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodax. Llámenos al teléfono 982-128-830 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el Muelle de Ribadeo.
Está con nosotros Luis Ángel de las Heras. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juana. Un saludo cordial, amigos oyentes.
Bueno, pues hemos estado echando una ojeada a esas disposiciones, ¿no? A esa nueva normativa para afrontar estas fases. Usted además habla de ir hacia la normalidad y con mucho cuidado para que no vayamos hacia atrás, claro.
Bueno, pues efectivamente esta es la consigna, ¿no? Es decir, que sabemos que ya ahora podemos empezar a hacer algunas cosas, pero el riesgo de contagio y, por tanto, de la necesidad de medidas preventivas de salud pública están aquí presentes y estamos obligados a hacerlas en nuestra reapertura del culto público en algunas iglesias donde podamos abrir. Entonces, bueno, esto es lo que hay que hacer con esa prudencia. Yo digo, por decirlo rápido, es sin temor, pero sin ser temerarios. Son los dos extremos, ¿no?, donde tenemos que situarnos. Es decir, no podemos decir que no pasa nada, sigue habiendo riesgo, por lo tanto hay que tener cuidado, hay unas medidas estudiadas por las autoridades sanitarias, por los expertos que nos han comunicado las autoridades sanitarias, las vamos a cumplir en nuestras celebraciones. Hay limitación de aforo, hay que ser cuidadosos en lavarnos con gel hidroalcohólico, hay que llevar mascarilla, bueno, aunque hay algunas cosas que dirán, bueno, eso no es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero nosotros sí que lo pedimos porque en las iglesias no queremos que haya ningún contagio. Queremos que eso sea una prioridad, es que se salve todo el mundo que pueda ir, que se salve de ese riesgo, ¿no? De ese riesgo que puede poner en una mala disposición a la gente, pues por la enfermedad, vamos, o sea, no por otra cosa. Y luego, pues eso mismo nos lleva también a recomendar que las personas consideradas por las autoridades sanitarias en riesgo, pues se queden tranquilamente en casa todavía, porque pues hay que evitar cualquier mal. Y bueno, pues podemos continuar ahí. He prorrogado la dispensa del precepto dominical y, por lo tanto, bueno, pues se puede seguir la celebración eucarística por los medios de comunicación, radio, televisión e internet, donde quien pueda. Y bueno, pues también desde casa se puede rezar, se puede orar, se puede seguir con la comunión espiritual y, bueno, pues cuando haya realmente, pues eso, menos problema, entonces es cuando se podrá ir todo el mundo a la iglesia con tranquilidad. Cuando se puede ir con tranquilidad, pues allí iremos todos y nos volveremos a encontrar, pero mientras tanto vamos con estas cautelas.
Claro, cautelas que también se hacen extensivas a los sacerdotes porque muchos de ellos son personal de riesgo.
Efectivamente, eso lo señalo ahí en las disposiciones y en la carta que he escrito a toda la diócesis, ¿no? Apreciamos a los sacerdotes, me consta que muchos de vosotros habéis estado llamándolos a ver cómo se encontraban, ofreciéndolos por si necesitaban algo. Bueno, pues queremos cuidarlos también y por lo tanto no podemos pedirles a ellos que en este momento, siendo personas de riesgo, pues se expongan al contagio o ellos se conviertan involuntariamente en transmisores de la enfermedad, ni una cosa ni otra, ¿verdad? Entonces, por eso a los sacerdotes mayores pues les pedimos también que continúen en sus casas o que no sean ellos los que celebren públicamente, sino que lo hagan los más jóvenes o los que tienen menos riesgo.
Ha señalado usted que se van a retomar las celebraciones religiosas en la Catedral de Mondoñedo, en las principales iglesias, en aquellas en que se puedan contemplar también esos mecanismos o esas medidas de seguridad. Pero, claro, la gente dirá, ¿cuándo?
A ver, vamos a ver. Se va a informar en ámbito local de los horarios y entonces, bueno, pues podrá ir ya poco a poco. De todas formas, si las autoridades sanitarias hablan de algún retroceso en estas fases o en el que llaman de la desescalada, pues nosotros nos atendremos a lo que digan las autoridades sanitarias, ¿eh? Sí. Y por lo tanto, bueno, pues de momento esta es la previsión. Evidentemente, con la limitación de aforo, pues también hay que tener en cuenta que uno se va a acercar a la iglesia, pero bueno, pues hay que contar la gente que puede entrar y en algún momento puede ocurrir eso, que no puede estar tanta gente como quisiera en la celebración. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? Pero eso hay que contemplar también, que puede darse el caso.
Bueno, que puede que tengamos que darnos la vuelta.
Exacto, sí, no pasa nada. Es decir, que yo insisto en que esa prórroga de la dispensa del precepto dominical nos permite adaptarnos a esta situación mucho mejor.
¿Y qué pasa con las festividades, aniversarios, sacramentos?
Bueno, pues las de momento reuniones, encuentros y otras cosas se han pospuesto. El campamento diocesano vamos a tener que suprimirlo porque no se va a poder celebrar en el mes de julio, no vamos a poder reunir gente, en fin, de distintos lugares, eso va a ser un riesgo, entonces, bueno, suprimirá, por poner un ejemplo de una actividad fuerte, ¿no? Y el resto de encuentros se han pospuesto, ni procesiones, ni nada de esto, ni romerías, ni nada que pueda significar la concentración de un número grande de personas y que la ley no lo permita o que los riesgos de la salud nos desaconsejen hacerlo, ¿no? Y en este momento conviene esperar, conviene hacerlo cuando se pueda. Entonces, si hay romerías que tenemos que suprimir, lo vamos a sentir mucho, pero lo vamos a hacer por un bien superior, que es preservar la vida y la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo tendremos que tener en cuenta. Y lo mismo catequesis, comuniones, todo esto se va aplazando hasta cuando con tranquilidad se pueda hacer, ¿no? Así que de momento eso no va a ser. Sí que se puede celebrar el sacramento de la reconciliación, y eso aparece en las disposiciones también, en un espacio amplio que permita la distancia de seguridad y al mismo tiempo la confidencialidad, evidentemente, ¿no? Por supuesto, con mascarilla, el confesor y el penitente, ¿no? Y después, pues bueno, teniendo cuidado con la higiene y la desinfección al terminar. Y también, por supuesto, si algún enfermo pide la unción, pues se celebrará un rito breve. Procuraremos que sea un sacerdote que no sea barriaco, sino joven, el que pueda ir a dar la unción, ¿eh? Y si los que lo reciben son enfermos del coronavirus, pues el sacerdote tendrá que llevar bata, guantes, mascarilla, pantalla protectora, todo lo que se exige a acercarse así a una persona enferma. Entonces, bueno, salvando estas medidas, el sacramento de reconciliación y de la unción de enfermos, pues se podrán dar.
Y con las medidas que más o menos todos vamos conociendo, o nos podemos imaginar como, por ejemplo, la pila de agua bendita vacía, la paz con un gesto y la comunión en la mano, ¿no?
Efectivamente, la comunión en la mano y además el sacerdote o el ministro de la comunión con mascarilla. Y el diálogo de la comunión, el cuerpo de Cristo, amén, no se hace individualmente, sino que antes de repartir la comunión, el sacerdote celebrante invitará a todos a reconocer que este es el cuerpo de Cristo y todos responderán al unísono en amén, ¿no? De manera que después no hay que repetirlo, no hay que acercarse y, bueno, pues porque al hablar es cuando se puede contagiar a alguien, ¿no?
Está todo medido, ¿eh? Está todo pensado.
Bueno, está pensado, está claro, está muy pensado en muchos ámbitos y por parte de mucha gente, entonces, bueno, lleva todo este sino realmente es una tragedia todo lo que nos ha ocurrido, lo que nos está ocurriendo. Afortunadamente en nuestra Galicia ha habido pues menos drama o menos casos, pero los que ha habido también son igual de dramáticos, porque no hay que medirlo solo por el número, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, sabemos que en otros sitios de España pues esto ha sido algo terrible, ¿no? Y bueno, pues no solo por la enfermedad, la muerte, incluso la muerte en estas circunstancias, ¿no? Que es un dolor doblemente intenso, pues porque hay que despedir de esta manera a los seres queridos. Ahora ya se va a poder hacer con un poquito más de gente, pero todavía no como quisiéramos, ¿no? Necesitamos también despedir a los seres queridos que son llamados a la casa del Padre, que se nos van, y todo esto está causando mucho dolor. El confinamiento pues también causa problemas, ¿no? Es decir, todos estamos pasando por una situación difícil, y sin embargo los cristianos, yo lo repito porque creo en ello y porque creo que debe ser así, los cristianos tenemos que dar testimonio de esperanza en medio de esta situación, porque somos gente de esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza y porque creemos en una vida y una vida eterna que nos da sentido a esta que estamos viviendo, que nos hace superar las dificultades y las contrariedades según caminamos o peregrinamos por este mundo.
Están teniendo mucho trabajo, digo trabajo de ayuda a la gente que se siente mal. Ya no hablo de trabajo asistencial a familias vulnerables, que ya sabemos que mucho desde Caritas también se ha incrementado. Digo trabajo de apoyo de los sacerdotes a gente que se encuentra mal.
Pues efectivamente, apoyo, y yo invito a los sacerdotes a que sigan haciendo esto, desde sus casas, no hace falta que se muevan, porque por teléfono o por los medios de comunicación que hay ahora, que son muchos, hay maneras de hablar con las personas, de animarlas, incluso de orar. Conozco sacerdotes de nuestra diócesis que han orado con otras personas por teléfono, ¿no? Creo que esto es muy importante, ¿no? Siguen ayudando, siguen apoyando, siguen animando, ¿no? Y esta misión ahora es prioritaria para ellos. Hay que consolar también. He hablado ahora de los difuntos, de los fallecimientos en estos momentos. Bueno, pues si no se puede hablar directamente con una persona, sí se puede hablar con ella por teléfono, sí que se puede escuchar, se puede animar, consolar, alentar, orar con ella, ¿no? Bueno, yo toda esa tarea, los sacerdotes, por supuesto, siguen haciéndola, están disponibles para ello. No solo ya la Delegación de Pastoral de la Salud ofreció esa posibilidad a los enfermos y a sus familiares en los hospitales, pero todos los sacerdotes ofrecen su teléfono y ofrecen, bueno, su tiempo para escuchar, para alentar, para consolar, para orar con quien lo desee, y bien llamándolos a ellos o bien dejándoles un mensaje para que sean ellos quienes les llamen.
Pues ahí reinventándose en todos los esquemas y sectores. Gracias por estar con nosotros, Luis.
Gracias, Juana, y un saludo muy cordial y mucho ánimo y mucha esperanza, amigos oyentes.
Ahí están, ya lo tenemos un poquito más claro, adaptándonos y con mucho cuidadito.
¡Costa Viva!
Aquí seguimos, Costa Viva. Retomamos esa andadura que iniciamos a las 12:30 y ahora te acompañamos hasta las 2 de la tarde en esta sintonía 88.8 de la FM, toda la programación más amplia cada día de lunes a viernes. Tenemos 16 grados de temperatura, los cielos cubiertos, espera lluvia durante la tarde, también algo mañana por la mañana, y el fin de semana, el resto del fin de semana, se espera que sea despejado y con sol, pero con nordés. Se circula con un poquito de dificultad de la autovía del Cantábrico, hay visibilidad reducida por culpa de la niebla, pero por el momento y ahora no está cortada. Decimos ahora porque ya se ha pasado como un par de días cortada por culpa de esa niebla espesa. Y vamos haciendo recapitulación de las noticias que te hemos contado y actualizando con las noticias que te vamos a contar. Hemos hablado del mercado de Burela, del lío que había, y vamos ahora enseguida a hablar con una de las vendedoras a ver cómo se ha dado la cosa y qué les ha dicho el alcalde. Y antes también te recordamos o te ampliamos esto que te acaba de comentar nuestra compañera Eva Iglesias en el informativo de Mediodía Regional, el tema del RESU. Era esperado que se suspendiera. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Pues que desde la organización de Resurrection Fest estaban esperando una declaración del estado de catástrofe para no tener que soportar los gastos que se sobrevienen ahora. Es decir, son muchos contratos con muchas bandas, con muchas distribuidoras, con muchos intermediarios, con muchas marcas, con gente que trabaja, con gente que se despliega ahí, etcétera, etcétera. Vamos, un lío importante. Hay mucho dinero en juego y ellos estaban esperando esa declaración de catástrofe por parte del estado para que, pues probablemente, pues eso, las aseguradoras se hicieran cargo de esos costes. No ha llegado. Han tenido que suspender y ahora resulta que lo tienen que afrontar ellos solos. Y ya señalan que, bueno, que es muy gordo, que es pues una carga muy importante la que tienen que hacer frente, y piden de hecho colaboración de los fans. Piden que no cambien las entradas, que no las devuelvan, vaya. No pasa nada, si las quieres devolver, las puedes devolver. Ellos señalan que te puedes quedar con la entrada que tienes para el festival que será el año que viene. El año que viene, 2021, edición número 15 de Resurrection Fest, entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2021. Las entradas son válidas, no hay que hacer nada. El cartel dicen que será prácticamente el mismo, incluidos los cabezas de cartel. Y con el aliciente de nuevos artistas y sorpresas, claro, los que tengan que o puedan gestionar a lo largo de todo un año. Y luego, pues como ellos han dicho, no hay ningún seguro que cubra una epidemia como esta. Menudo problema, ¿eh? Así que no pueden esperar cobrar nada de los seguros y pues tienen que afrontar ellos todo. ¿Qué ocurre? Pues que les va a costar. Y piden la mayor ayuda posible. Ellos, por ejemplo, lo que piden es que mantengamos o mantengan los que la tengan sus entradas para el año que viene, porque su fidelidad sería una buena ayudita, al menos para no tener que afrontar toda la devolución de esas entradas. Pues como ves, el tema está ahí. Era de esperar que llegara. Sabíamos que lo iban a suspender. Lo que pasa es que estaban esperando la fórmula. Como la fórmula que ellos esperaban no ha llegado, los seguros no se hacen cargo de esto. Es una epidemia, es una catástrofe que no se contempla en una cláusula de seguro como norma habitual. Pues van a tener que hacer frente a fuertes gastos. El resumen, 2021. Los cabezas de cartel, los mismos. El cartel, más o menos, alicientes, dicen que probables, pues nuevos, y del 30 de junio al 3 de julio de 2021. Si quieres, te quedas con tu entrada, que te va a valer para el año 2021. Si quieres que te devuelvan el dinero, te lo devuelven. Les viene mal, pero te lo devuelven. Bueno, pasan 24 minutos de la una del mediodía, te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos enseguida con los vendedores de Burela, a ver qué ha pasado con ese mercado local que tenía que haberse celebrado hoy y que no se ha celebrado. Sí, en otras localidades, se recuperó en Tapia, se recuperó en Foz, en Ribadeo, se recuperó en San Cipriani, en Viveiro, y resulta que en Burela no se ha podido celebrar después de 60 días de confinamiento.
Yo soy Isabela.
Estamos de vuelta. A partir del miércoles te esperamos en Isabela. Disponemos de todas las medidas necesarias para poder atenderos con total seguridad. Si necesitas atención personalizada, solicita nuestro servicio de cita previa en el número 676-61-2595. Te esperamos con mucha ilusión en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 119.
Yo soy Isabela.
La verdad es que el tema ha ido cambiando según ha ido avanzando la mañana y, bueno, pues la verdad es que se ha ido empeorando y todo, ha ido un poquito peor. Esta mañana hablábamos con Susana Lombardero, que tiene aquí un par de negocios de panadería en Ribadeo y que lleva muchos años, nos contaba, 20 y pico años poniéndose en mercados locales. Hablábamos con ella, manteníamos una conversación, una entrevista, la subíamos a nuestra página web, pero bueno, pues la actualidad manda. Ha estado el alcalde con ellos hace un rato, les ha contado algo y queremos que nos pongan al día. Así que volvemos a hablar con Susana. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Cómo está a cousa agora que vos dixo?
Pois, vos dixo outra vez. Sí, o alcalde de Burela estuvo falando con nos ali, estuvimos explicando que tuvieran que tomar estas medidas por culpa do COVID-19, que tuvieran que tomar as medidas de seguridad, que era o mellor sitio que había, que era unha pena dar a imagen que estábamos dando a xente de Burela e de outros sitios por fazer o que estábamos facendo, por non haber habido os puestos. Nosotros, os meus compañeros, pues, dixeronlles o que nosotros tiñemos en mente que non era eso, porque que falta moitos puestos todavía por vir, non saben onde, dicen que nos van deixar aí de improviso, pero bueno, pero que eu penso que vai ser para sempre, según el dixo que iso, que se a cousa vai ben, iso que nasei. Ali Hugo dixo que se a cousa iba ben, que nos habilitaría un par de baños destes de paz para os eventos que hai, destes ali de calle, porque nada, non temos nada, quer dizer, estamos totalmente desprotegidos en ese sentido. Bueno, nosotros quedamos en que, claro, se non vas o próximo viernes e pos un opuesto e lo montas e te pos a vender, levantanse, quitanse o sitio, non podes volver ali. Entonces, claro, tuvemos que acelerar, vamos a acelerar e probar a ver. Por probar non vai pasar nada, pero xa veremos a ver que é o que pasa. Xa que de momento eso foi o único que se quedou, que para viernes vamos ir os puestos de comida e vamos a montar e a ver, xa veremos a ver como vai.
O alcalde non vos deu ninguna opción máis, ou isto ou isto?
No, nada máis, opción non hai outra máis que esa. Hai esa e outra calle que hai superior, que é máis arriba, que é doble, é unha calle que ten unha marquesina por o medio, pero que la queren, bueno, que eso del dicía que estaba ben, pues para poñer os coches que viñamos mercados, que eso pues, tamén había de arriba, pero claro, que salese nada máis para arriba todavía, que si non nos gusta donde estamos, que máis abaixo de arriba imposible, xa era unha cosa que xa nin contamos con eso, tan siquiera.
Pero dixo vos entón que si non aceptabais eso, quitabaos a licencia?
Claro, o que non acepte de poñerse ali, pues non, o próximo día xa non lle dan sitio. Quiten xa plaza, non che dan sitio.
E hai lista de espera, verá máis xente querendo estar ali ou non?
É que sí ou sí, como dice meu pai, sí ou sí, non nos queda outra. Se queremos ir, temos que montar ali, vender desde ali, e se non, podemos volver ao mercado de Burela. Dice que hai máis puestos esperando para entrar en él, non sei se é verdad ou mentira, non sabrá lo él, se o verá no ayuntamiento, pero desde logo foi o que nos dixo. Así de claro, además.
Agora mesmo, está desabrir ou xa para o vindeiro día?
No, marchamos. Ahora marchamos porque, aparte de que estas horas un mercado normal para empezar a vender, tens que estar aquí a 9 de mañá, nunca máis tarde. E a estas horas xa, que va, xa, además, moita xente ao ver que xa non tiñamos aberto, pues pasaba e marchabas. Entón, ahora mesmo ali, pues nada, queda vacío, un grupo de xente e tal, pero xa xe digo. Ahora mesmo xa dixan, hoxe xa foi un día perdido. A ver si os próximos que venen non son así.
A lo menos, o vindeiro día estarán os aseos higiénicos para vos.
A ver, o vindeiro día, hasta os municipales dicen aqueles que non quer decir, eles van estar ali, estarán algúns para ir colocándonos, os municipales, porque nos decíamos que porque non facían tamén, o noción era que eso había que haberlo escrito mucho menos y había que haberlo puesto, pues, una entrada de salida, una entrada y una salida, que tendría gente entre la población y por otro, que no sé, tú sabes, para tener una medida de seguridad. Pero no sé a ver qué pasa hasta viernes, ya no sabemos qué es lo que nos va a pasar.
Pero baños, bañeravos.
No, baños de momento nada, Dicen que hay unas cafeterías más para abajo de donde estamos, si queremos ir allí, pero de momento los baños no están, que si a cosa va bien pondránlos, pero claro, hay que esperar a ver cómo va todo esto todavía.
Pues desechamos vos sorte a todos, entonces.
Vale, muchísimas gracias por escucharnos.
Gracias por contarnos, sorte Susana.
Chao.
Pues así están las cosas y de todos modos también vamos a escuchar las otras versiones, la del alcalde de Burela, Alfredo Llano, que dice que bueno, que quizá pues pudo haber ahí algún problema, que es verdad que con él no habló con nadie, pero bueno, dice que todo está arreglado y que ha hablado con los vendedores y que todo va a ir bien. Vamos a escuchar a Llano.
Es cierto que hubo quizá una interpretación que conmigo no llegara a falar nadie, unha interpretación de que o mellor era unha imposición de levar para lá o mercado sin máis alguna persona pudiese ver perxudicada no ser un negocio, porque dicía que ali a mellor non vinían tanto como abaixo. Bueno, eu penso que primeiro hai que valorar é a saúde, despois miraremos o plano comercial. Eu penso que tal como vin hoxe pola mañan, que estuven falando con todos os comerciantes, con todos, estuvemos tratando de chegar a acordos e de valorar o que levar para o mercado. Eu penso que agora quedaron convencidos. Para o venres que ven vai quedar perfectamente regulado, normalizado o mercado, e moitos postos que había aquí abaixo van subir para arriba, porque hai unha demanda extraordinaria, hai unha demanda grande de vir ao peñero posto aquí, de diferentes especialidades, tanto de alimentación como de outros.
Bueno, moi convencido, non parecía, la verdad, Susana, que era unha de las afectadas, pero tamén, claro, o argumento é, si non lo quieres, pues te vas e se lo doy a outro, con lo cual, es que non queda outra en algunas ocasiones que tragar. Desde el Partido Popular llevaban varios días indicando que se había pasado a la zona de Torrente sin consensuar con nadie. Manuel Rouco insiste en ello.
Dende o Partido Popular de Burela xa avanzamos esta semana que a falta de diálogo do señor Llano podía facer que o mercado do venres non se celebrara. É que o alcalde de Burela foi incapaz de falar cos axentes implicados para escoitar as súas reivindicacións. Enténdase neste senso hacia a Asociación de Veciños, hostaleiros e os propios comerciantes que até o de agora acudían a pôr á venda os seus produtos na nosa vila. Non sería por falta de advertencias, pero non, o señor Llano, se non impón a súa vontade, non está satisfeito. Conseguiu o que ninguén lograra en toda a historia de Burela. Nada máis que o estado de alarma. Pechar o mercado. Dende o Partido Popular levamos pedindolle diálogo e consenso durante moito tempo. O señor Llano non entende o que é iso, por moito que llo repitan. E hoxe veuse unha prova máis. Agora é o momento de estar todos unidos, pero o actual modo de levar o goberno de Burela provoca xustamente o contrario. Llano, en lugar de buscar esa unidade que lle reclamamos, o único que fai é inferir descualificacións aos membros da oposición, tal e como se puido comprobar nos últimos plenos retransmitidos telemáticamente. O de Burela foi o único mercado de todos os celebrados na Mariña onde os comerciantes tiveron problemas para reanudar a súa actividade. O alcalde, desbordado polos acontecementos, incapaz de levar a cabo un regulamento para o mercado que prometeu xa hai anos, e co silencio cómplice do outro partido da oposición, segue a levar a Burela cara ao abismo. Está a poñer en risco a continuidade dun aliciente histórico para a economía e o turismo de Burela.
Bueno, pues esto es lo que opina el Partido Popular y lo que opina el alcalde del Partido Socialista es que la culpa es del Partido Popular.
O que non entendo realmente é a intención, a forma de facer de algún partido político aquí de Burela que está barrenando, está poñendo paus nas rodas co único propósito de manifestar a súa maldad, digámoslo así, para que o pueblo de Burela non avance e non faga cousas en positivo.
Bueno, pues ahí quedan las distintas versiones del problema. El caso es que el mercado se queda donde está, en la zona de Torrentes. De ahí no se moverá. Considera el alcalde que es el mejor sitio y además indica que esto lo han estipulado los técnicos y han estudiado y que es la mejor zona. Desde el sector de los comerciantes, por ejemplo, indicaban que la explanada portuaria podría ser un buen lugar, que es amplio, que se guardarían las distancias, que cabrían todos, pero no ha habido quórum en ese sentido. Esto es lo que hay. Y ya está. Y poco más quedará así. Mañana tiene que celebrarse otro mercado, a ver si se celebra sin todos estos problemas. Esperamos que sí, o suponemos que sí, y es en este caso el de Vegadeo. Daniel Las Heras nos explicaba, bueno, pues que van a guardar mucho todas las medidas de seguridad, higiénico, sanitarias, distancias y demás, y el sábado esperan tener buen día y tener buena suerte. Es el concejal de Medio Rural.
Se va a organizar de una manera un poco diferente, siguiendo las pautas y recomendaciones, ¿no?, que hay para estos eventos, y bueno, va a haber desinfección previa de lo que es el espacio, una desinfección posterior. También se va a optar en este caso por desinfectar a la entrada los vehículos que vengan, pues bueno, porque igual vienen de la provincia colindante de Lugo, igual viene algún vendedor, y bueno, se va a optar también por la desinfección de los vehículos. Luego, aparte, lo que va a haber es un circuito, digamos, de único sentido, una entrada y una salida, para que pues eso, pues los clientes, los visitantes que vengan al mercado, pues sigan lo que es ese recorrido en forma de U o de C, depende cómo se mire, y bueno, luego va a haber unas pautas para que los vendedores pues también sigan estas recomendaciones, pues como que la mercancía solo se encarguen ellos de tocarla, de dejar la compra a una distancia prudencial para que el comprador después la recoja. Y bueno, sobre todo pues también el será obligatorio el uso de mascarilla, y bueno, tendremos pues un poco el tema de la policía municipal,
pues que estará controlando el recinto y que todo vaya bien. Mañana, mercado local en Vegadeo. Esta semana se han ido recuperando poco a poco. El único que no se ha recuperado, como decimos, el de Burela. No se ha vendido nada en este día de hoy. Por cierto, en el de Viveiro señalaban desde Son Viveiro que se habían estado los productos muy cerca del suelo y le van a pedir al equipo de gobierno que ponga unos caballetes con unos tablones como los que utiliza para feria renacentista, para que los productos estén más elevados y sea todo más higiénico. Vamos adelante, 36 minutos pasan de la una.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
Y estoy aquí.
Ya estamos de vuelta, con todo preparado para atenderte. Merca Nonoso Comercio.
Estoy aquí.
Volvemos con fuerza y precisamos te. Compra la mariña. Compra nos nosos.
Yo estoy aquí.
Es una mensaje de FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Gracias por esperarnos.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos también del Centro San Aníbal de Burela. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha hecho un esfuercito importante, y ha conseguido donar 12.000 euros a las familias necesitadas de toda la Mariña. Está regido por las hermanas del Divino Celo Rogacionista, y Martina Sendino hablaba con nosotros, es la directora, y nos contaba un poquito cómo lo habían hecho y por qué esta iniciativa.
La Madre General, el Gobierno General, nos instó a todas las comunidades que dentro de nuestras posibilidades, en estos tiempos de crisis, pues que todos arrimáramos el hombro. Y nos lo cuestionamos entre personal que trabaja con nosotras, entre comunidad y demás. Entonces, bueno, la CaixaBank, sin pedirlo, nos ofreció un donativo para ayudar a las familias de 3.000 euros. Después los educadores voluntariamente, de su sueldo del mes de abril, ofrecieron pues un tanto por ciento, que de ahí se recabó 2.000 euros. Y para llegar a las 12.000, pues lo completamos la comunidad pues con nuestros ahorros, pensiones, ahorros, pues todo lo que se puede tener, ¿no? Y bueno, y sacrificándonos en cosas, pero bien, felices, porque nosotras no nos falta que comer y hay mucha gente que nos falta que comer. Entonces decidimos hacer esta obra y bueno, se está llevando a cabo, prácticamente ya la hemos hecho, ¿eh? Ya estamos en la cuarta semana, son cuatro semanas que empezamos hace tiempo. A la vez que hacemos esto, pues se visitan las familias, porque se distribuye, o sea, van un educador y un trabajador nuestro, bueno, los trabajadores van a distribuirlo por la Mariña. Ya se acordamos telefónicamente en un punto de encuentro, y aquí en Burela lo vienen aquí a buscar a la casa.
Bueno, pues ahí tenemos, se distribuyen vales de compra, ellas consiguieron el dinero con esas ayuditas, con lo de los educadores, con lo que tenían ahorrado. Están encantados, encantados porque piensan que están ayudando a la gente que lo necesita y ellos no les falta que comer. Y las familias las deciden, las establecen, los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los que saben quién está pasando por mayores penalidades o no. Hablamos de otros temas. Este bueno nos deja buen sabor de boca, como siempre, todo lo que tiene que ver con la solidaridad. Pero vamos a hablar de otros asuntos. En Ribadeo también hablamos de obras, de la puesta más o menos a punto de la estación de autobuses de Ribadeo, con una inversión por parte de la Xunta de Galicia que ha querido ensalzar en este día de hoy el portavoz popular Daniel Vega. Se han invertido 140.000 euros por parte de la Xunta. Se han retomado ahora las obras porque el gobierno ha permitido nuevamente hace un poquito recuperar este tipo de actividad, y lo pone en valor Daniel Vega, portavoz del PP ribadense.
Bueno, xa empezaron as obras na estación de autobuses, despois de moito traballo, de moita reunión, se concretou esa xestión realizada en máis de 140.000 euros para mellorar as instalacións da estación de autobuses. No interior e no exterior. No exterior vamos a renovar toda a cuberta, vamos a reparar a instalación eléctrica, sustituir todas as luminarias e instalar pantallas informativas eléctricas. E no interior vamos a reparar todos os falsos teitos, sustituir todos os elementos de carpintería e tamén de material sanitario, e pintar as paredes de ditas instalacións. E vamos a instalar rótulos informativos para a saída de autobuses. En definitiva, vamos a invertir 140.000 euros para conseguir ter unha estación de autobuses acorde aos tempos. Todos observábamos que había unhas instalacións que estaban pois abandonadas, unhas situacións lamentables, e creo, e así o defendo, que é a porta de entrada para moitas persoas que chegan a Ribadeo, e é a primeira imaxe. Bueno, pois eu creo que eso tiñemos lo que ter arranxado, unhas instalacións acordes, e vamos a seguir traballando. Dende logo, eses 140.000 euros é unha inversión moi importante para mellorar as instalacións do noso povo.
Pues ahí queda esa inversión importante para mejorar instalaciones en la localidad de Ribadeo, también necesaria para la estación de autobuses. Seguimos hablando de otros asuntos que también son importantes en Viveiro: reapertura del centro de trabajo de servicios sociales a partir del próximo lunes 18 de mayo. De 9 de la mañana a 2 de la tarde, para atención telefónica diaria, recogida de citas para atenciones necesarias e imprescindibles por parte de los trabajadores sociales o trabajadoras sociales, educadores, y atención presencial siempre que sea imprescindible. Pero para la atención presencial, cita previa, ya saben, como siempre. Esto desde el lunes que viene, de 9 a 2 de la tarde. Pidan cita previa, llamen, infórmense, no se pasen por allí, porque lo ideal es que la gente no vaya por ahí. Y luego en Viveiro también, por cierto, han recuperado el tema de la lucha contra las gaviotas, que ya comenzaron el año pasado, les fue bien y no hay que bajar la guardia, nos lo recuerda la alcaldesa María Loureiro.
Claro, el año pasado empezábamos también esa campaña, fue un gran éxito en toda, pues lo que es en todo el concello, y este año continuamos. Este año tenemos la particularidad de que, bueno, pues tenemos que extremar más las medidas por la situación en la que estamos. Y bueno, pues empezamos ya ahora, y porque ya es la fecha, ¿no? Y seguimos pues con el trabajo este, que creo que el año pasado fue un gran éxito, y ahora pues no lo podemos dejar. Es decir, esto hay que continuar en el tiempo, y en eso estamos.
En eso están, con el tema de la lucha contra las gaviotas. Y ya que estamos en Viveiro, volvemos a hablar del tema Resurrección Fest. Te acabamos de contar al inicio de esta segunda parte de Costa Viva que el Resu finalmente ya se ha pospuesto, ya es oficial, ya se ha anulado. Cuando decimos ya es oficial es que todos esperábamos que el Resu no se llevara adelante. Desde la organización consideraban que no era seguro, que no querían hacerlo, de hecho, pero claro, no querían romper ellos los contratos unilateralmente. Son muchas bandas, muchos distribuidores, muchas personas con las que trabajaban, muchas empresas, y es una pérdida económica importantísima. ¿Qué ocurre? Que ningún seguro se hace cargo de las pérdidas por culpa de una pandemia, con lo cual la que les cae es bastante importante. Es importante, es grave, se pospone para el año que viene, señalan que se va a mantener el mismo cartel, incluso con algún aliciente más. Los cabezas de cartel serán los mismos, puede haber sorpresas, será el año que viene del 30 de junio al 3 de julio. Hablamos de 2021. Si tienes la entrada, que mucha gente la tiene ya, pues ya se la compraron antes de saber quién actuaba, te la puedes quedar y tal cual te sirve para el año que viene. Si necesitas o quieres devolverla, pues evidentemente te van a devolver el dinero. Y ellos te piden que si puedes apoyar el festival sin devolver las entradas, que te las quedes, que les viene muy bien, porque tienen unos gastos por delante tremendos. De hecho, Esteban Girón, que es el portavoz de la organización de los hermanos Méndez de Viveiro, que son los que originaron este festival, pero siempre pues habla Esteban Girón, habla un poco, pero habla Esteban Girón como la organización, pues nos dice que es la peor noticia que les podía haber llegado, claro.
La verdad es que esta noticia es la peor que jamás nos hubiésemos podido imaginar y nadie o muy pocos se pudiesen haber imaginado que cuando vendimos todas las entradas de este Resurrection Fest 2020 en tan solo 6 horas, finalmente nuestro 15º aniversario jamás se produciría. Así que es un día muy triste para la música en directo, para la cultura en Galicia, en España y en Europa. Esperamos veros a todos en Resurrection Fest 2021, que será, como siempre, más grande, mejor, y en el que el equipo de Bring the Noise estamos ya trabajando desde hoy mismo.
Bueno, pues la verdad es que sí, son unas declaraciones tristes, y es triste, el Resurrection Fest no es este año, es triste para los fans porque, claro, no van, ya se imaginaban, o triste para las personas que disfrutaban de este festival, ya se imaginaban que no iba a ser, pero también es triste económicamente porque ya sabemos que conlleva unas pérdidas pues que no sabemos muy bien cómo van a poder afrontar, porque las tienen que afrontar en solitario y los seguros no se encargan. Continúa informado en COPE, un alto en el camino.
En Foz, Restaurante Olar vuelve a abrir sus puertas. Ven a visitarnos y disfruta de nuestra terraza cubierta. En Restaurante Olar estamos esperándote y deseando volver a verte. Restaurante Olar, en Foz. Estamos en la Plaza Conde Fontao 3.
Hoy el viento sopla más de lo normal.
Desde Centro Clínico Ribadeo queremos trasladar a nuestros pacientes y a los que lo puedan ser en el futuro que hemos reanudado la actividad con todas las medidas de seguridad y protección para que puedan sentirse seguros en nuestras instalaciones clínicas. Desde este momento pueden solicitar cita para sus consultas a través de los medios de siempre, en el 982 10 6410, en nuestra web o en el mail info@ccclinicoribadeo.com. También queremos comunicarles que hemos firmado un convenio de colaboración con Analiza SL, laboratorio especializado de Madrid en test para detección del COVID-19. Disponemos de las diferentes pruebas test. Consulten el protocolo, previa cita y precios. Gracias por su confianza.
Pepe, estoy preocupado. Llega la campaña y tengo miedo de que las malas hierbas me coman el maíz como el año pasado.
Bueno, Manolo, ya te he dicho lo que hago yo. Desde que uso los productos de Bayer no volví a tener problemas porque tienen las mejores soluciones, tanto en pre como en post-emergencia. Bayer es la baza ganadora.
Sabes que seguimos, 13 minutos para las 2 de la tarde. Sabes que este fin de semana estamos de celebración de las letras galegas. Hay muchos modos de celebrarlo y uno de ellos en Mondoñedo a través de el Facebook de un escritor mindoniense, también investigador, profesor, que es Fran Bouso, pero contando con la colaboración de muchas personas para ensalzar la figura de Carballo Calero, pero también de otros autores. Él mismo nos lo cuenta. El domingo podremos disfrutar durante todo el Día de Cultura.
Celebraremos dunha maneira un pouco diferente ao que estamos afeitos debido ás circunstancias actuais que nos obligan a elo, non? Entón, pois, faremos unha emisión a través nesta ocasión do meu perfil de Facebook, a través de Facebook Live, unha emisión con contidos adicados case por enteiro ao escritor que se adica este ano o Día das Letras Galegas, a Ricardo Carballo Calero. Entón, pois, teremos unha emisión especial de Mondoñedo TIC, que comezará ás 10 da mañá, que está dividida en varios tramos. De 10 a 12 teremos o matinal, donde emitiremos unha palestra pronunciada por Ricardo Carballo Calero sobre Ramón Otero Pedrallo, ademais de outros contidos que englobamos nun nome común que chamamos Varia Carballo Caleriana. Logo, ao mediodía, dende as 12:15 e as 2, Teremos unha emisión especialmente dirixida á rapazada, á picaraxada e máis á mocidade, non? E aí, pois, haberá contidos creados por pícaros e pícaras, por mozos e mozas, e tamén moita música. Xa ao mediodía, durante o período que chamamos xantar, pois haberá unha desconexión local. Por que desconexión local? Pois porque imos falar de Álvaro Cunqueiro e imos lembrar o autor mindoniense ao que se lle dedicou o Día das Letras Galegas no ano 1991. Esa pola tarde teremos autoproducción con un programa que se chama Falando de Elendo a Don Ricardo Carballo Calero, no que participarán destacados persoeiros do eido da cultura galega, xente moi coñecida por todos os mariñáns asturianos do occidente, como pode ser Armando Requeixo, Antonio Reigosa, Casigueiro, Lionel Reses, Toño Núñez, etc. Unha nómina que supera as 30 persoas, non? E continuaremos coa emisión durante toda a tarde ata as 8 da noite. Posiblemente remataremos cunha conexión cun concerto que teñen organizado as bandas galegas a través da súa canle de YouTube, pois nos repetiremos ou emitiremos en directo tamén ese concerto.
Bueno, pues tenemos ahí seguro que una oferta muy interesante para el domingo. Ya lo sabes, desde Mondoñedo, Tiki, desde ese perfil de Facebook de Fran Bouso para conocer más sobre la figura del autor o autores, pues son varios también gallegos. Vamos a cambiar de tornas cuando faltan 10 minutos para las 2 del mediodía y nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Cervo para hablar con su alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, moi boas tardes, Juana.
A ver, poñanos o día de como van as cousas. Vostedes tivo a manter por aí unha que outra videoconferencia, porque o que se fai agora mesmo, ¿no?, que non se pode facer moitas cousas máis, con autónomos, para ver como se está a dar a cousa. Contenos, cal é o balance.
Sí, así é. Estivemos a manter unhas conversacións vía telemática, como ben dices ti, porque agora, durante este tempo, pues esas comunicacións teñen que ser a través dese medio, e fixémolo xa desde a semana pasada con distintos representantes da hostelería e tamén do comercio, bueno, un pouquiño para falar con eles, primeramente ter esa conversación e vernos as caras, sin que fose a través da vía telemática, pero tamén unha vez pues tamén falado de cuestións que concernían sobre todo aos seus negocios, non? A unha vez que tamén se estableceron unha serie de pasos para poder abrir algún negocio, en este caso as terrazas da hostelería e tamén os comercios, pues bueno, ver realmente cal era a idea e a pretensión de todos eles. En un principio, hasta ahora non abriron ningún local de hostelería, ninguna terraza breu, pero tamén é certo que en estes próximos días, xa igual este fin de semana, xa empezan a abrir a algún destes negocios. Por outro lado, tamén estas conversacións que serviron para poñernos un pouquiño tamén ao día das distintas normativas que están ahora mismo vixentes, tamén para establecer que en este estado de alarma, pues tamén hai que ser todos, temos que ser todos moi cautos, temos que ser moi respetuosos coas normas, e como non, todos os cidadanos, e eles tamén agora establecer un negocio tamén así o ven e tamén así o van a establecer. E por outro lado, unha vez que tuvemos esa conversación e ver cal era a súa predisposición, comentarles que desde o Concello de Cervo as medidas que queremos ou que estamos pensando levar adiante, por un lado, a non cobrarles a basura a todos estes negocios que durante todo este tempo non puderon abrir, que se lles impideu abrir, por lo tanto non é que haxa unha suspensión dos plazos para cobrar, sino que a basura non se lles vai cobrar, e que por outro lado, bueno, que tamén durante todo este tempo e ademais durante todo o ano 2020, pois a tasa de ocupación de vía pública para as terrazas tampouco desde o Concello se lles vai a cobrar, un poquinho tamén para a intentar aliviar, facerlles máis fácil a súa posta en funcionamento dos seus negocios.
Bueno, seguro que al menos unha axuda importante, interesante, todo e benvido, non? Contenos tamén, por certo, recuperaron vostedes o Mercado Semanal no día de onte en San Ciprián, como foi a cousa?
Sí, bueno, eu creo que nestas medidas, como comentabas antes, ¿no? No sea esta axuda que falábamos antes para a hostelería, para o comercio, eu creo que temos que ser todos moi cautos e intentar pouco a pouco ver que é o que se pode facer, ¿no? Que tamén é certo que si se pode facer máis, así o vamos a facer e tamén se lles comunicou. E desde logo que todo é benvido, pero tamén, sobre todo por unha cuestión, é fundamental que os nosos veciños, os distintos negocios e establecementos teñan vida, porque se non teñen vida eles, é moi difícil tamén a vida do resto do pobo e do resto da administración, e evidentemente o noso traballo é facilitar o seu día a día, non é outro traballo, e por tanto tamén ese intentar facilitar ese día a día tamén recuperamos, como ben dices, o mercado semanal dos xoves en San Ciprián, en este caso únicamente para o sector da alimentario, e tamén, bueno, pues na Plaza dos Campos, en donde se dispuxo de unha forma en donde houvese o espacio e se agardaban as distancias máis que de un xeito suficiente, acordonado todo o espacio para que a entrada e saída das personas fora por un único lugar donde ali se podían tamén lavar as mans, botar o desinfectante nas mans. Eu creo que era un poquinho tamén dar ese paso adiante para pouco a pouco ir recuperando unha normalidade dentro da cautela que temos que ter todos, dentro do sentido común que constantemente vamos ter todos que apelar en estos días e no que queda de ano e durante un tempo, pois o tempo que teñamos este problema na nosa vida, pois eu creo que temos que apelar moitísimo ao sentido común. Ese sentido común tamén, desde logo, ten que ir acompañado pois dunha serie de normas ou dunha serie de proceder, e nosotros no mercado deste xoves pois así o fixemos, non? Foi restringido únicamente para alimentación e ademais con unha única entrada, onde realmente ali tamén estaba a policía local intentando tamén velar para que en ese recinto non houvese pues unha acumulación de personas excesivas e que, por lo tanto, pudésemos poñer en peligro a saúde de todos nós. Por lo tanto, creo que eso é a labor máis importante que entendo que temos que facer desde a administración, intentar facer fácil a apertura das distintas formas de vida de moitas familias e de moitas personas, pero sempre, como non, apelando a ese sentido común e a nosa saúde.
Falenos de como están a funcionar vostedes no concello, falo de físicamente, porque xa parece que van dando cita previa, tentaron abrir as dependencias municipais e demais.
Sí, ademais é un traballo que tamén lle teño que agradecer a todos os traballadores públicos do Concello de Cervo, o seu moi bon proceder, porque xa desde a semana pasada se incorporaron a oficinas e estuveron traballando, velando, tamén mirando nas súas distintas zonas de traballo que se pudera cumplir as distancias, as medidas de seguridade que hai que establecer a partir de estos momentos, e, por lo tanto, ese traballo previo xa se fixo esta semana pasada, e tamén se fixo o traballo previo de ter preparado os mecanismos para establecer a cita previa. Eu creo que eso vai ser unha forma de atender aos veciños que tamén vamos ter que acostumbrarnos, e eu creo que nosotros tamén quixemos facelo canto antes, e, por lo tanto, xa temos establecido ese sistema de cita previa. Está claro que tamén que os veciños que veñan por aquí non conozcan pois ese sistema durante un tempo, pois tamén claro que se van a recibir, eso ten que ser así sempre, pero tamén recomendamos, casi queremos tamén establecer dun xeito pois definitivo que a cita previa seña unha forma de atender aos distintos veciños, para que así naide nunca teña que esperar, e sepamos tamén pois establecer e facer a nosa axenda de cada un dos veciños do noso concello. Isto xa o establecimos, tamén dentro do propio concello temos establecidas as distintas zonas nas que se pode andar, como hai que circular, o sentido de circulación, ou as personas que poden estar en certos tramos de pasillo, nas distintas dependencias, nas zonas de espera. Bueno, creo que miramos moitísimo que este é un poquinho este protocolo fose claro e fose seguro, e eu creo que, bueno, pois ahora mismo tamén desde o Concello de Cervo estamos a dar e avanzar a hora de establecer outra vez a normalidade e volver outra vez a atender a por que nos debemos, que neste caso é por todos os veciños do Concello.
Bueno, así queda todo máis ordenadiño tamén, a ver si somos quen. Despois, xa para rematar, temos aí un minuto para falarnos das letras galegas, que tamén fan algo, non?
Bueno, eu creo que nosotros está claro que non podemos deixar de facer e conmemorar as nosas letras, e por lo tanto vamos tamén ter para este 17 de maio pois un acto conmemorativo para él. E o que vamos a facer por vez é un concurso extraordinario dentro do programa Cervo que dá na casa, que involucre pois a todos os cervenses no uso do galego. Eu creo que é un programa máis, unha programación máis que se suma, eu creo, a todas as que fixemos dentro destes dous meses que tivemos que estar todos confinados, en donde tamén a través das redes fixemos distintos programas culturales, programas educativos, programas un poquinho para que a todos nos mantuveramos cerca de algún xeito, ainda que fose dun xeito virtual, pero que tamén pudésemos tamén seguir facendo actividades que puderan entretenernos e tamén, como non, pues, que fosen moi aproveitables para o noso día a día. Como vai ser tamén así, a través do 17 de maio, a través desta actividade conmemorativa que xa temos preparado a través das redes.
Pues seguro que van a pasar moi ben e vamos a aprender moito. Moitísimas gracias por estar con nós, Alfonso, que vaya todo ben na desescalada e boa fin de semana tamén.
Moi boa fin de semana a todos e moitísimas gracias a vos, como sempre, e nada, que xa tamén é unha alegría ver que xa volvemos pouco a pouco a establecer unha normalidade.
Continúa.